Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primero escucharán las aleyas 5, 6 y 7 de la sura de Sad.
وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
¿Quiere reducir los dioses a un dios uno? Es algo ciertamente asombroso. Sus dignatarios se fueron. Id y manteneos fieles a vuestros dioses. Esto es algo deseable. No oímos que ocurriera tal cosa en la última religión. Esto no es más que una superchería.
La semana pasada dijimos que los árabes paganos de la Meca se negaron a aceptar el mensaje monoteísta del Islam y ridiculizaron al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Las aleyas que les recitamos hoy significan que cuando el profeta negó los falsos objetos de adoración y reveló abiertamente su invitación teísta, los incrédulos se preguntaron cómo las 360 deidades que adora se han reducido a un solo Dios. Estas personas de mente vacía solían pensar que cuanto más objetos de adoración tenían, más poder e influencia tendrían. Y fue por eso que Dios, el único creador del universo, les pareció una pequeña cosa. La siguiente ley indica que cuando los líderes árabes paganos se vuelven desesperados y no pueden defender sus creencias politeístas frente a la racionalidad del monoteísmo, les dicen a sus seguidores que permanezcan firmemente al lado de sus ídolos y se opongan al mensaje del Islam, acusando al profeta de destruir la sociedad árabe. Dijeron que sus antepasados eran adoradores de ídolos y que lo que el profeta predicaba era algo nuevo y sin precedentes. Esto significa que sus mentes deformadas no pudieron comprender el mensaje dinámico del monoteísmo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el deber más importante de los profetas es negar el politeísmo y todos los aspectos de la desviación del monoteísmo o la creencia en el único y único creador del universo. Segundo, es incorrecto seguir las creencias de los predecesores sin determinar su verdad. Y tercero, los líderes de los incrédulos crean dudas en la mente de las personas a través de propaganda engañosa para preservar sus intereses creados.
Y ahora escucharán la ley 8 de la sura de Sad.
¿Se le ha revelado la amonestación a él de entre nosotros? Sí, dudan de mi amonestación. No, aún no han gustado mi castigo.
La duda de los paganos árabes en la misión del profeta del Islam se deriva de la duda en el principio de la posibilidad de la revelación, ya que estos incrédulos no aceptan la religión en sí. Cuando los paganos de la Meca vieron que sus propios intereses creados estaban en peligro, el fuego de la enemistad y los celos ardían en sus corazones, por lo que, para engañar a la gente, recurrieron a varias excusas, como la forma en que Dios lo ha escogido en medio de todos. ¿Por qué Dios no confió su mensaje a los ancianos de barba blanca o a los árabes adinerados y eligió al pobre hijo huérfano de Abdullah? Este pensamiento absurdo no fue asignado solo a ese tiempo. Incluso en nuestra época, cuando se le da a alguien una responsabilidad importante, aparece el estado de ánimo de los celos. Los ojos se asombran, los oídos se vuelven agudos al escuchar y algunos gruñidos, murmullos y pretextos de búsqueda comienzan. Y algunas personas dicen que no estaba allí. Un hombre adecuado entre las personas a las que se les dio este trabajo. ¿Quién es de una familia pobre y desconocida? De las palabras de la ley se desprenden claramente que Dios Todopoderoso elige a los más merecedores, a los más sinceros y piadosos para su misión. Hacia su fin, la ley advierte a los incrédulos de la ira divina por negar la verdad.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las raíces de negar la verdad y no aceptarla son los celos y el autoengaño. Y segundo, las dudas son naturales, pero deben eliminarse mediante la investigación y la aclaración de la verdad, pero las realidades no se pueden rechazar sobre la base de la duda.
La ilaha illa anta.
escucharán las aleyas 9, 10 y 11 de la sura de Sad.
أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب
O tienen los tesoros de misericordia de tu Señor, el poderoso el munífico, o poseen el dominio de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos hay, pues que suban por las cuerdas. Todo un ejército de coalicionistas será aquí mismo derrotado.
Estas aleyas que se dirigen a los negadores de la revelación significan que Dios les ha dado la autoridad para determinar ¿quién debe ser el profeta? Qué egoístas y engañados son algunas personas que piensan que todos saben y tienen poder sobre todo, hasta el punto de decidir lo que Dios debería hacer o no, o en el caso de lo que está bien y lo que está mal. A continuación, la ley se dirige al profeta y a los musulmanes diciendo, no sufran las palabras falsas de estos idólatras, porque son un pequeño grupo que se opone a la justicia, y finalmente, está obligado a fallar.
De estas aleyas aprendemos que, primero, es parte de la divina misericordia guiar a las personas a través de los profetas. Segundo, el sistema de ley y orden para los seres humanos solo está determinado por Dios, el creador del universo. Y tercero, las partes y los grupos que están de pie ante las verdades en última instancia están destinados a fracasar, aunque parecen tener poder y riqueza.
Síntesis. Luis Ignacio Lula da Silva, un sencillo trabajador que durante toda su vida ha buscado servir al pueblo brasileño. El primero de enero de 2023 ascendió al poder a los 77 años de edad para cumplir un nuevo mandato, el mandato de su vida, tal y como él mismo lo ha definido. Es la tercera vez que Lula gobierna el país sudamericano. Juró como el presidente número 39 de la historia democrática de Brasil ante el Pleno del Congreso.
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Prometo manter, defender.
Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes, promover el bien del pueblo brasileño, defender la unidad, la integridad y la independencia del Brasil.
Y la independencia del Brasil.
Lula reafirmó que tiene un objetivo importante que cumplir y es la reconstrucción del país tras 4 años de destrucción por parte del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro.
Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Hoy nuestro mensaje a Brasil es de esperanza y reconstrucción. La gran estructura del derecho, soberanía y desarrollo que esta nación construyó desde 1988 ha sido sistemáticamente demolida en los últimos años. Se trata de recuperar los derechos y valores nacionales, lo que guiará todos nuestros esfuerzos.
Vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos.
A pesar de las recientes amenazas de un golpe de Estado por parte de grupos de bolsonaristas, el nuevo presidente quiso realizar el desfile tradicional en un carro descapotable, desde el Congreso hasta el Palacio Presidencial de Planalto, rodeado de sus seguidores.
Volvió la libertad, la democracia y la igualdad, sin fronteras, sin ninguna discriminación. Tenía mucho miedo por la posible victoria de Bolsonaro.
Especial, tenía mucho miedo.
No tuvimos representación durante la administración de Bolsonaro. Ahora, en mi opinión, las cosas mejorarán en un 90-100%.
Es una costumbre que, en el Palacio Presidencial, el presidente saliente espere al nuevo presidente para entregarle la banda presidencial. Pero Jair Bolsonaro había viajado a Florida, en Estados Unidos, para no tener que verse con Lula. La banda se la entregaron finalmente las organizaciones de la sociedad civil. En su discurso ante el público presente, desde el Palacio de Planalto, Lula criticó a Bolsonaro y su gestión y recordó entre lágrimas la desigualdad y la pobreza que está padeciendo su país.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Familias enteras durmiendo a un gelete.
Lamentablemente, hoy, 20 años después, volvemos a un pasado que creíamos enterrado. Gran parte de lo que hicimos se deshizo de manera irresponsable y criminal. Vemos a madres escarbando entre la basura en busca de comida para sus hijos. Familias enteras durmiendo a la intemperie, enfrentando el frío, la lluvia y el miedo.
Me ayuda.
Niños vendiendo dulces o mendigando cuando deberían estar en la escuela, viviendo plenamente la infancia a la que tienen derecho. Trabajadores desempleados exhibiendo carteles de cartón en los semáforos con una frase que nos avergüenza a todos: por favor, ayúdame.
Y todos dais, y vamos a reconstruir este país.
Tras la ceremonia, el mandatario dio la bienvenida a las delegaciones extranjeras, desde el rey de España hasta líderes mundiales y regionales. La representación de Irán estuvo encabezada por Seyed Mohammad Hosseini, el vicepresidente iraní para asuntos parlamentarios. También Lula fue invitado formalmente a visitar China, el gigante asiático, para estrechar las relaciones bilaterales.
Mao Ning, portavoz de la Cancillería de China.
China otorga gran importancia a la Asociación Estratégica Integral China-Brasil y da la bienvenida a la visita del presidente Lula a China en un momento conveniente para ambas partes. Compartiremos información relevante a su debido tiempo.
En el mismo día de su investidura, Lula nombró oficialmente su gabinete de 37 ministros. Los designados incluyen a la ministra de Pueblos Indígenas, la activista por los derechos de los pueblos originarios Sonia Guajajara, el vicepresidente Geraldo Alckmin como ministro de Fomento, Industria, Comercio y Servicios, una de las ambientalistas más conocidas de Brasil, Marina Silva, como ministra de Medio Ambiente, y la ex candidata presidencial Simone Tebet como ministra de Planificación y Presupuesto.
Geraldo Alckmin, nomeado ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Entre sus primeras decisiones como presidente, Lula restauró la autoridad de la Agencia Gubernamental de Protección Ambiental, IBAMA, para combatir la deforestación ilegal, institución que había sido debilitada por Bolsonaro. Además, se revocó una medida que fomentaba la minería ilegal en tierras indígenas protegidas.
Es un día muy importante porque hace 6 años sufrimos un golpe político y hace 6 años sufrimos por nuestros derechos. Los pueblos originarios, los negros y nosotros estamos aquí celebrando esta victoria porque no es una elección cualquiera. Es una elección para recuperar la democracia en nuestro país.
De vuelta a la democracia de nuestro país.
Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil.
La agenda de sostenibilidad es fundamental para el futuro de la industria de Brasil. El nuevo Ministerio de Fomento, Industria, Comercio y Servicios contará con una Secretaría de Economía Verde, Descarbonización y Bioindustria.
Marina Silva, ministra de Ambiente.
Vamos a actuar internamente para que Brasil, en lugar de ser un paria ambiental, vuelva a ser un país que nos ayude a concretar el acuerdo con Mercosur. Llegaremos a atraer inversiones. Conseguiremos abrir nuestros mercados para nuestros productos.
Luego de una semana, el presidente convocó por primera vez a sus 37 ministros, prometiendo trabajar conjuntamente con el Congreso para reconstruir Brasil, luego de 4 años de gobierno autoritario del ultraderechista Bolsonaro.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Somos nosotros los que tenemos que mantener una buena relación con el Congreso Nacional y cada uno de ustedes, ministros, tiene la obligación de mantener la más armónica relación con el Congreso Nacional.
Lula, un veterano líder izquierdista, sabe muy bien que su gobierno ya se enfrenta con varios desafíos, entre ellos la economía.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Es posible que la economía vuelva a crecer. Es posible volver al crecimiento con mucha responsabilidad. Es posible volver al crecimiento con distribución del ingreso y la riqueza. Y es posible generar empleo que garantice un poco a los trabajadores la seguridad social.
Un poco de seguridad social.
La bolsa de Sao Paulo cayó 3% tras su investidura, con inversiones temerosas ante las señales de un mayor gasto público y mayor intervencionismo del Estado en la economía. Otro reto serán las relaciones con los países de la región, especialmente con los vecinos. Y es por eso que Lula tiene previsto muy pronto viajar a Argentina y a Uruguay para definir otra ruta para las políticas internacionales. También anunció su inmediata incorporación a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, uno de los principales bloques de debate político de la región. Causa de Palestina.
La vida bajo la ocupación israelí es sumamente difícil para todos los palestinos, tanto musulmanes como cristianos, comerciantes o agricultores, artistas o atletas. Sí, incluso los artistas y los atletas palestinos han sufrido gravemente bajo la ocupación israelí. Quizás sea difícil de creer, pero desde 1967, más de 700 atletas palestinos han sido asesinados a manos de soldados del régimen o colonos israelíes. Además de ello, los atletas sufren severas restricciones de movimiento, especialmente aquellos que viven en la asediada Franja de Gaza, lo que les impide, desde luego, participar en torneos nacionales o incluso internacionales y, desde luego, perseguir sus sueños. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Hoy vamos a hablar sobre los atletas palestinos y su vida bajo la ocupación israelí. Aquí comenzamos.
No hay cifra exacta de atletas palestinos asesinados a manos de los israelíes, pero según un informe publicado el 31 de diciembre de 2018 por el sitio web Al-Quds Sport, desde 1967, más de 700 atletas palestinos han sido asesinados a manos de tropas israelíes y colonos. El informe es de hace 4 años y la cifra ha aumentado mucho desde entonces. El último atleta víctima mortal de atrocidades israelíes fue el futbolista de 23 años, Ahmad Atef Daragma. Fue el goleador del club Takafitul Karem en la Liga Profesional de Palestina. Perdió la vida el 22 de diciembre de 2022 por disparos del ejército del régimen sionista en la espalda y los pies durante un ataque contra la ciudad ocupada de Nablus.
¿A dónde iría sin ti, hijo? Kifa Darahma, madre del futbolista asesinado. Era el mejor goleador de fútbol. Ahmad se unió al equipo de Tulkarem y una vez que lo hizo, anotó 6 goles. Hizo que Tulkarem se sintiera orgulloso de él. Todos hablaban de él y decían, Ahmad Atef Dar Ahmad, Capitán Ahmad. Él solía decirme que no llorara por él si moría. Y me decía que viera a todas las madres que habían perdido a sus hijos. Y yo decía que no puedo hacer eso. Pero ahora mis lágrimas se han agotado. Mis lágrimas se han secado.
Daragma, a sus 23 años, estaba registrando una escalada meteórica en el fútbol palestino. Tras ser el líder del ascenso del Tulkarem la pasada temporada a la primera división, este año se había vuelto a convertir en una de las estrellas de la liga, gracias a sus 6 goles. Además, estaba despertando el interés del equipo en el extranjero y se estaba convirtiendo en una imagen reconocible. En este sentido, la Asociación de Fútbol de Palestina llamó a las organizaciones internacionales a actuar para poner fin a la opresión contra los jugadores palestinos.
Ahmed es otra víctima más de la serie de asesinatos selectivos, deliberadamente llevados a cabo por la ocupación israelí contra periodistas, deportistas y cualquier otro palestino que se atreva a oponerse a la brutalidad de la ocupación y su sistemática limpieza étnica de nuestro pueblo. Exigimos a las organizaciones internacionales de fútbol que analicen más de cerca las políticas y prácticas racistas de la ocupación israelí y sus constantes violaciones de las normas deportivas internacionales, y lo hagan responsable por privar a los futbolistas palestinos de su derecho consagrado a desarrollar y practicar el deporte.
El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, pidió a la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, FIFA, y a la comunidad internacional que asuman sus responsabilidades para detener la continua agresión del régimen sionista contra los deportistas palestinos. A su vez, el primer ministro palestino pidió la protección de los atletas frente a los crímenes israelíes.
Comunicado de la Asociación de Fútbol de Palestina.
Pedimos a la Federación Internacional de Fútbol, Asociación FIFA, que condene el asesinato de Ahmad Atef Mustafa Daragma. Pedimos a las organizaciones internacionales que asuman la responsabilidad de detener los asesinatos de palestinos por parte de Israel y responsabilicen a la ocupación israelí por sus crímenes.
Pese a los llamados, la FIFA mantuvo silencio con respecto a este caso. Pero la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, conocida como FIPRO, sí decidió manifestar públicamente su pena por todo lo sucedido a través de su cuenta de Twitter, aunque sin mencionar a Israel.
Mohamed Shetayeh, primer ministro palestino.
Nuestras condolencias a la familia, amigos y compañeros de equipo del futbolista palestino Ahmad Atef Daragma, 23 años. Quien recibió un disparo y murió trágicamente esta semana en Nablus. Descansa en paz, Ahmad. 23 de diciembre de 2022.
El asesinato del futbolista palestino no despertó la atención de los principales medios de comunicación occidentales, ni de los famosos futbolistas y celebridades. Y todo ello ocurrió luego que, en las últimas semanas, los medios occidentales lanzaran una campaña global contra Irán, compartiendo una noticia falsa sobre la pena de muerte contra un exfutbolista. Las autoridades iraníes han presentado evidencias irrefutables que indican que Amir Nasr Asadani forma parte de un grupo armado responsable del asesinato de 3 agentes de seguridad. No obstante, según las autoridades, El exfutbolista permanece en prisión preventiva a la espera de juicio y aún no se ha dictado sentencia para los acusados en el caso.
Y frente a ello, los internautas han expresado su opinión en plataformas digitales.
Arroba White14314. A plena luz del día y frente al mundo, las fuerzas de ocupación ejecutaron hoy al máximo goleador del club cultural Tulki Harem en la Liga Profesional Palestina, el jugador Ahmed Atef Dar Ahmed. Aquí nos preguntamos, ¿qué está esperando el mundo para actuar contra Israel? Arroba Waharu. Aquellos que lo asesinaron deben ser castigados. Arroba Nav 16452. Y el mundo está mirando. No hay consecuencias para Israel. Arroba Niyamapa. A los sionistas que dicen que era un operador de Hamas, vivía bajo una ocupación militar y nunca había conocido la libertad, solo vivía bajo la ocupación ilegal y terrorista de Palestina. Según la ley internacional, los ocupados tienen derecho a la resistencia armada. Los judíos de la Alemania nazi se defendieron. Arroba Adeli Morales Diz. Asesinos, la policía de Israel le disparó. Vamos a ver quiénes son los terroristas. Arroba Jacobs 84062658. Israel hará girar todo esto para justificar su asesinato. Lo llamarán terrorista y otras cosas. Cada palestino es una piedra en un muro de desafío contra la ocupación ilegal y los crímenes de guerra de Israel. Por cada piedra que quitan, tres más toman su lugar. Palestina libre. Arroba Alba María 777. El campeonato mundial era el evento propicio para que todos los futbolistas levantaran la voz en defensa de uno de los suyos. Nada hicieron y el joven de 23 años fue asesinado por la espalda por el gobierno israelí. Arroba Fakashlaye. Boicot a Israel. Arroba Abe al-Said. No sé cuándo despertarán los medios globales, que han estado deliberadamente ausentes de la trágica realidad palestina. Los medios en Europa han estado ciegos desde hace 70 años. Arroba Aisha Lifet. Las historias que los principales medios de comunicación ignoran. Un recordatorio de que los palestinos viven con el hecho de que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales apoyan el apartheid de Israel matando a sus hijos. Palestina libre.
Tema de análisis. Me acompaña Pablo Jofre Leal, es analista internacional, está con nosotros desde Santiago, en Chile. Pablo, hagamos contexto. Más de 700 atletas palestinos han perdido la vida desde 1967 a manos de los soldados israelíes o los colonos. ¿Por qué no hemos visto una fuerte condena internacional frente a ello?
Bueno, efectivamente, desde ese año, yo diría incluso antes, ¿no? Diría que desde 1948, cuando nace la entidad sionista, hay asesinatos de la población palestina, incluyendo a sus deportistas de todo tipo, bajo conductas absolutamente perversas. Y esto se produce, no hay una fuerte condena internacional, porque Israel goza de la impunidad que le da ser el régimen mimado de potencias como Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, donde se encuentran las grandes transnacionales de la desinformación. Medios que tienen como línea editorial la protección y apoyo al régimen sionista. No hay condena porque los organismos internacionales están sujetos a presiones, a chantajes, a la extorsión de aquellos que financian estos organismos y amenazan con quitar ese financiamiento si se investiga, denuncia o sanciona al ente israelí. Y porque en general la hipocresía, el doble rasero, la inmoralidad, es parte del quehacer de la política occidental, que a su vez protege a regímenes criminales como el israelí, que le permite y encubre sus crímenes pues Israel es su punta de lanza en Asia Occidental. Le sirve para contender contra la República Islámica de Irán. Le sirve para tratar de enquistar la hegemonía occidental en esa zona del mundo. Por tanto, hay aspectos políticos, hay aspectos ideológicos y hay aspectos dentro de la geopolítica internacional que explican por qué este ente criminal llamado Israel no ha tenido condenas ni sanciones al amparo de la legislación internacional.
Pablo, importante acá, sumemos datos. A mediados de diciembre de 2022, los principales medios de comunicación del mundo, hasta varias celebridades y también políticos, compartieron la noticia falsa sobre la pena de muerte en Irán contra un exfutbolista, Amir Nasr al-Zadani. Irán negó que se haya emitido la condena y publicó las evidencias incautadas de Nasr al-Zadani, que afirmaban que formaba parte, además de un grupo armado, responsable del asesinato de tres agentes de seguridad. Pero una semana después de esa publicación de la noticia falsa, reiteramos, Israel mató a un futbolista palestino que de hecho era una estrella emergente del fútbol en su país, y todos los principales medios de comunicación ignoraron esta noticia y ninguna de las celebridades publicó un mensaje en plataformas digitales para condenar el crimen israelí. Acá uno se pregunta, Pablo, ¿a qué se debe este doble rasero y qué mensaje transmite? O incluso, ¿hasta cuándo vamos a ser testigos de este tipo de coberturas mediáticas tan selectivas y desde luego tergiversadas?
Bueno, va a ser permanente mientras se mantenga, mientras Israel siga siendo un aliado de Estados Unidos. Va a ser permanente mientras Israel siga representando los intereses de las potencias hegemónicas. Y en el caso específico de lo que usted señala, de este exfutbolista llamado Amir Nasr al-Zadani, cuando se compara con el hecho del asesinato real de un futbolista palestino, vemos entonces la tergiversación. Vemos absolutamente cómo las grandes cadenas internacionales lo que hacen es mentir, manipular respecto a un hecho donde un exfutbolista no ha sido condenado a muerte, está procesado, no ha tenido sentencia alguna, que ha participado de acciones armadas donde se ha asesinado a agentes del Estado. Y sin embargo, esa tergiversación y esa manipulación se toma como una verdad. Aquí hay un doble rasero y transmite un mensaje de que mientras tú manejes los medios de desinformación, puedes crear una realidad por muy falsa que sea. En cambio, con el joven palestino asesinado de verdad con balazos en su tórax y en sus piernas, indudablemente no surgió las potencias occidentales, no surgieron artistas internacionales, no surgieron instituciones como la FIFA y otras llamando a condenar el crimen del joven futbolista palestino. Pero cuando se trata de Irán, cuando se trata de mentir sobre la República Islámica de Irán, atacarla, tergiversar y manipular la información, eso va a estar permanente, porque la cobertura mediática efectivamente es selectiva y tergiversada. Porque así se manejan las potencias occidentales, así se manejan sus medios de desinformación y manipulación, y seremos testigos de ello mientras siga existiendo este tipo de hegemonía política, cultural, económica y mediática.
Bueno, así están las cosas. Pablo, como siempre, muchas gracias. Hacemos una pausa. Ya venimos.
Durante las últimas décadas, aparte de cientos de atletas asesinados a manos de los israelíes, miles han resultado heridos tanto por disparos de los soldados y colonos como por los bombardeos indiscriminados durante las guerras lanzadas contra la asediada Franja de Gaza.
Mohammad Tuta, atleta lesionado en bombardeo israelí en 2008, expresa.
Después de mi lesión, comencé a practicar esa habilidad con determinación y voluntad y participé en el campeonato de remo. Espero ganar en los próximos años.
No es fácil ser un deportista palestino. La ocupación y las limitaciones de movimientos obstaculizan la asistencia a los eventos.
Saadi Al-Masri, nadador palestino que perdió una pierna, comenta.
Tuvimos muchas dificultades para hacer deporte en la Franja de Gaza por la falta de piscinas y la falta de participación internacional por el asedio y el cierre de los cruces fronterizos.
Esto incluso también ocurre con los niños y adolescentes palestinos que no representan ningún peligro para el régimen.
Comentarios de Mohamed Hamad, joven contorsionista palestino.
Debido al asedio contra Gaza, la pandemia de coronavirus y los cierres, no podemos salir de Gaza para participar en los torneos.
Los atletas palestinos en Gaza enfrentan más restricciones cuando buscan competir que sus contrapartes en Cisjordania. En 2019, Hilal Al-Gawash, de 25 años, era una estrella emergente del fútbol en Gaza, pero debido a las restricciones israelíes y a pesar de varios intentos, nunca recibió permiso de los israelíes para viajar a Cisjordania ocupada para continuar su sueño como un atleta profesional.
Palabras de Hilal Gawash, futbolista.
Fue una oportunidad muy importante para mí de convertirme en profesional y crecer. Podría haberme unido a la selección nacional.
Pero otros futbolistas gazatíes, como Mohamed Jalil, enfrentaron un destino aún peor. Jalil recibió disparos de francotiradores israelíes en sus dos piernas durante las marchas del retorno de 2018.
Mohamed Jalil, ex futbolista palestino, expresó:
como jugador palestino, mi vida está acabada, destruida. Soñaba con jugar en el extranjero. Mi ambición era ser parte de la selección nacional para izar la bandera palestina en el extranjero.
Hay más análisis. Nicolás Hadwa es analista político, analista internacional, nos acompaña desde Valparaíso. Nicolás, ¿qué dificultades enfrentan los atletas palestinos que viven bajo la ocupación israelí?
Bueno, yo como ex entrenador de fútbol de la selección de Palestina, la entrené durante 4 años cuando la selección estaba en Gaza. Es muy difícil practicar deporte bajo ocupación, sobre todo la ocupación sionista, que es una ocupación salvaje. Ametrallan a los jugadores, han asesinado a los jugadores, bombardean los campos de fuego. O sea, es muy complejo para los palestinos poder desarrollar el deporte en forma adecuada. No tienen los implementos, viven con el temor de la ocupación, viven bajo agresión y en general y en total, por ejemplo, en lo que a mí respecta, ellos han matado a 8 jugadores de la selección palestina de fútbol. Eso te puede dar una imagen de lo que es ser deportista en Palestina.
Es un panorama bastante complicado. Nicolás, las autoridades palestinas y familiares de la víctima han llamado a la FIFA, a la Federación Internacional de Fútbol, a condenar el asesinato y lanzar una investigación independiente sobre el caso. Pero ¿por qué la FIFA ha guardado silencio en este caso?
Las Naciones Unidas, la FIFA y todos los organismos internacionales son organismos que están cooptados por el poder del sionismo internacional. Ellos tienen el control del capital financiero mundial, tienen el control de 52.000 transnacionales, controlan el 100% la banca europea y el 100% la banca norteamericana, por lo cual someten a innumerables cantidades de gobiernos a la presión que ellos quieren. Y los tienen de rodillas, de modo que prácticamente los tienen al servicio del Estado de Israel. Por esa razón que Israel les impune en cada uno sus crímenes. La Nación Unida no investiga nada, solo declaraciones románticas. En la práctica real no hace nada. Es decir, el Estado de Israel es un Estado delincuente, es un Estado criminal, es un Estado asesino, donde las organizaciones internacionales hacen la vista gorda, son ciegos, sordos, mudos a la hora de referirse al Estado de Israel. Es decir, hay impunidad internacional programada.
Frente a todo eso, Nicolás, ¿cómo se puede explicar la cobertura mediática del caso del joven futbolista palestino asesinado por el régimen de Israel ante el silencio de los principales medios occidentales y el alboroto creado sobre el caso de un exfutbolista iraní, que es además miembro de un grupo armado implicado en el asesinato de tres agentes de seguridad. ¿Se ve una protección? ¿Por qué los medios occidentales protegen tanto a Israel?
Bueno, en mi caso particular, en reiteradas oportunidades y en muchos medios de difusión internacionales, yo denuncié el doble rasero que existía aquí. Primero, el jugador iraní, si bien es cierto era jugador de fútbol, no era menos cierto que era un criminal. Era un terrorista al servicio de las potencias extranjeras y era un asesino. El hecho de que sea deportista no significa que no pueda ser asesino. Era un asesino que practicaba deporte. No se le juzgaba por proteger las mujeres ni por ser deportista. Se le juzgaba única y exclusivamente por haber cometido un crimen contra tres seres humanos que pertenecen a tres familias, que tienen hijos y que destruyeron tres hogares. Por eso se le estaba justificando. El doble rasero se demuestra claramente porque el jugador palestino simplemente ha pasado desapercibido. Si no es por las organizaciones palestinas, pro-palestinas y medios de difusión como el que participo yo y otros organismos, no se habría dado a conocer este crimen de este muchacho, como no se dio a conocer el asesinato de siete jugadores de la selección palestina de fútbol que entrenaron conmigo. Entonces, conozco del doble rasero, conozco de la hipocresía y conozco la mentira internacional. Así que no me extraña en absoluto lo que está pasando.
Bueno, así están las cosas. Nicolás, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Antes de terminar con este programa, ¿cómo la prensa internacional, cómo la prensa alrededor del mundo reaccionó con el tema de este episodio de la causa palestina?
www.laizquierdadiario.com. Nablus, el ejército de Israel asesinó a un jugador de fútbol palestino de 23 años. www.jerusalem.24fm.ps. Futbolista palestino asesinado a tiros por militares israelíes. www.middleeastmonitor.com. El primer ministro de la Autoridad Palestina pide a la FIFA que condene el asesinato de un futbolista palestino. www.españolalmayerin.net. La ocupación dificulta el día a día de los atletas palestinos.
Irán condena a pena de muerte al futbolista Amir Nasr Azadani. Esta frase fue el titular de diversos medios de comunicación en Occidente a mediados de diciembre de 2022. Hasta las celebridades y políticos reaccionaron en redes sociales y pidieron la anulación de la condena. Una noticia calificada de totalmente falsa por las autoridades iraníes, que tras presentar evidencias incautadas de Nasr Azadani, confirmaron y el exfutbolista, pues desde 2020 no ha jugado en ningún equipo, fue arrestado el 18 de noviembre en una causa penal en curso por presuntamente pertenecer a un grupo armado que habría matado a tres agentes de la policía. Otra noticia falsa en un intento para demonizar al gobierno iraní ante los ojos de la comunidad internacional. Apenas una semana después de la publicación de esta noticia falsa y ante el silencio indescriptible de estos mismos medios de comunicación y celebridades y políticos, el régimen de Israel mató a sangre fría a otro atleta palestino, un joven futbolista de 23 años. Así, Ahmad Atef Darma se sumó a la lista de más de 700 atletas asesinados por las fuerzas y los colonos israelíes desde 1967. Una lista que seguramente seguirá aumentando debido al apoyo incondicional de países autoproclamados defensores de derechos humanos al régimen de Israel. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada. We'll be right back.
amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Thank you.